¿A qué no saben quién está en nuestros estudios? ¿A qué no saben? El doctor Alberto Cormillot. Hola, Doc.
¿Cómo estás, Silvina?
Pero contenta de tenerte acá.
Gracias por la invitación.
De verte espléndido como estás y que nos cuentes tus secretos, porque sabemos muchas cosas sobre tu historia, lo que has predicado desde los medios de comunicación, porque igual que el doctor Claudio Santamaría, tenés el don de la comunicación. Los médicos, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, tienen con nosotros, los pacientes o potenciales pacientes, una relación muy dismétrica. Ustedes estudiaron muchísimos años, tienen un vocabulario que nosotros a veces no comprendemos. Vamos a una consulta médica y generalmente, si no vamos con alguien, nos vamos con la mitad comprendida, la otra mitad no tanto. Muchos tenemos miedo, están los hipocondríacos, los negadores, los que no registran un solo nombre de nada. Y bueno, cuando un médico tiene el don de la comunicación, para mí se multiplica lo que él puede ayudarnos por mil. Y si esa comunicación además usa palabras que en vez de matarnos nos sanan, bueno, ya la tarea está casi resuelta.
La cosa es así, en general el médico está no lo entrenaron para otra cosa y está entrenado y le habla de la misma manera a un paciente, a un estudiante, a un colega, a en una radio, un medio de comunicación, habla siempre con la misma terminología. Y la terminología es distinta. A mí mismo me pasa que voy a una terapia intensiva a preguntar cómo está alguien. Y me dan datos de laboratorio que yo no me los acuerdo, ni sé qué significa. Yo quería saber cómo está.
Claro.
No que me dé datos. Porque los datos los tiene que evaluar el médico. Y después si está mejor, está peor, el pronóstico es
estable, hemodinámicamente compensado. Claro. ¿Qué sé yo?
Entonces, ese es un poco el tema. Lo que pasa es que yo cuando empecé a trabajar tenía el modelo de un solo modelo, que era el de Florencio Escardó.
Claro.
Florencio Escardó, que fue el primer comunicador masivo y el mejor de todos nosotros.
Violín de macramé. ¿No?
Violín de macramé, sí.
Mirá si viviera ahora y tuviera Twitter, Violín de macramé, tendría millones de seguidores.
Millones de seguidores, porque ese era el seudónimo.
Tuve la suerte inmensa de conocer a su hijo Florín, de conocer a sus hijos y nietos. Y bueno, sí, la verdad que un pionero absoluto. Y la verdad que necesitamos prevenir, saber, entender. En el caso tuyo, que te dedicaste al sobrepeso y la obesidad, hay números alarmantes, ¿no? De porcentaje de gente. Pero primero, que tiene sobrepeso y obesidad. ¿Qué es el sobrepeso?
El sobrepeso se le llama a la primera etapa de la obesidad, que sería hasta unos 15 kilos de más. Uh-huh. Y por encima de los 15 kilos de más se llama obesidad. En realidad es una clasificación artificial, porque el 50% de los problemas se dan con gente que tiene hasta 15 o 20 kilos de más, especialmente si tiene los kilos en la cintura. Mm. Entonces es una clasificación que uno a veces lee, bueno, ese país o esa región tiene tanto por ciento de obesidad. Entonces la gente confunde obesidad con todos los que tienen sobrepeso. Y en realidad habría que decir la cantidad de sobrepeso que tiene un país. Nosotros tenemos de sobrepeso más del 60% de la población.
Es muchísimo.
Sí, y de obesidad creo que es del 15 o 20%. Lo que pasa es que no le presto atención a la cifra de obesidad. La que vale es la cifra de sobrepeso.
Alberto, ¿puede una persona estar malnutrida y aún así tener sobrepeso? ¿Desnutrido? No sé, pero malnutrido.
Malnutrido, sí, definitivamente están. La mayoría de las personas con sobrepeso están malnutridas. La malnutrición en Argentina es muy común. La mayoría de la gente en el censo del 2005 que hizo Ginés González García, que es el único censo que se hizo con análisis de sangre, ahí se veía la cantidad de gente que le faltaba hierro, vitamina C, vitamina E.
Vitamina D, que es la que fija
en
el calcio.
En esa no se midió, se midieron en otras. Encuestas.
Alberto, es preocupante, al mismo tiempo la gente, uno conoce muchas personas que se han pasado la vida aparentemente a dieta, rebotando, dejando, sí, gente que vos decís, bueno, la vea cuando la vea parece que está a dieta.
Sí, lo que pasa es que la gente hace dieta en dos condiciones, una de lunes a viernes a la tarde, entonces se hace los días laborables, después los días laborables no. O sea, la gente no cuenta lo
vos
que hace.
Vos un día nos dijiste en la tele, y yo no me olvido más, empezaste a contar los domingos, los feriados, los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, qué sé yo, y nos quedaban muy pocos días que no.
Muy pocos días para... En realidad la gente hace dieta 104 días por año, que son los 52 lunes y los 52 martes.
¿Y va al gimnasio el lunes? Claro. ¿Espasmódicamente va al gimnasio?
Espasmódicamente va al gimnasio.
Escuché otra cosa que me enseñaste, me quedó porque odié la palabra y la llevo conmigo. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Qué palabra espeluznante? ¿Y cómo la conozco de cerca?
La sarcopenia es el fenómeno que se va dando con lo mismo que los huesos, pero que no es tan conocida. A medida que pasan los años, viene la osteopenia en algunas personas más que en otras, que es el debilitamiento de la fortaleza de los huesos. Y después viene la osteoporosis. En los músculos está la sarcopenia, que es a medida que pasan los años, tu musculatura va disminuyendo. Después de los 30 años más o menos, va disminuyendo a un ritmo de, puede ser, un 1% por año. Y eso se transforma, ese peso, si vos pesas lo mismo a los 60 que a los 30, eso significa que tenés mucha grasa más, porque perdiste musculatura, salvo que hayas hecho actividad física. O sea, vas perdiendo músculo que es más activo metabólicamente. ¿Qué quiere decir más activo metabólicamente? Vos para mantener un kilo de músculo necesitas más calorías que para mantener un kilo de grasa. Entonces, cuando pasan los años, vos vas engordando, no vas engordando, la proporción, vas engordando, pero si no vas engordando, vas cambiando la proporción. Si seguís comiendo lo mismo, vas a engordar. Porque tu cuerpo quema de una manera distinta porque tiene menos músculo y más grasa. Y además la sarcopenia lo que te produce es una cantidad de complicaciones, que son las caídas, la mayor dificultad, en fin, todo lo que tiene que ver con la menor movilidad.
Sí, me quedé pensando, ¿no? La sarcopenia además tiene feo aspecto. Es como que uno se mira la panza y tenés como, no sé, una cosa blandengue. ¿Se puede recuperar uno si decide a una determinada edad volver a hacer actividad física?
Mirá, se puede, nunca es tarde y se puede volver a hacer actividad física a cualquier edad. El asunto que, el desafío es si vos te animás a buscar cuál es la actividad física que a vos te gusta.
Como a vos te pasó, ¿verdad?, con el tap, bailar,
sí,
tap.
Yo tuve la suerte de encontrar el baile, pero no solamente tap, sino que ahora hago varias disciplinas que si querés después te las cuento.
Sí.
Y yo tuve, pero tuve la suerte, porque yo, si a mí me hubieran dicho, vos tenés que buscar. Cada uno busca dentro del límite, dentro de un margen muy chiquito de posibilidades. Porque yo, después de que dejé de jugar al tenis, porque se me había escorbado un hombro, yo busqué entre correr, que lo había hecho cuando era joven, volver al tenis, que ya no me salía porque no podía jugar 4 veces por semana y jugaba horrible, andar en bicicleta, no encontraba la oportunidad, ir al gimnasio me aburría.
Como a muchos.
Claro, y entonces, pero ahí se acababa mi rango de búsqueda. Nunca se me hubiera ocurrido buscar el baile.
Claro.
Estaba fuera de mi espectro de posibilidades. Y un día se cruzó, por casualidad, y ahí me enganché, ¿no? Pero el asunto ha sido, es el desafío de ver, ¿qué puedo explorar yo de cosas, qué sé yo, de las que veo en los diarios, en las revistas, de las que hacen mis amigos, de los que están en los avisos de los gimnasios? Porque los gimnasios no solamente tienen gimnasia.
Claro.
Tienen otras actividades.
Hay que hacer lo que nos hace bien, lo que creemos que vamos a poder sostener en el tiempo. Estás escuchando, sí, al doctor Alberto Cormillot. Ahora nuestra amiga Balaguer le quiere hacer una pregunta.
Sobre la mesa hay un plato con budín que nos trajo Silvina.
Casero.
Se lo ofrecimos al doctor cuando llegó. Y le preguntamos si era parte de un desayuno saludable una porción de budín de chocolate. Y nos dijo que sí, pero que dependía de la porción, depende del tamaño de la porción.
Y la frecuencia. Si lo tomás como un
hábito diario, es mucho.
Si lo tomás como un hábito diario, posiblemente no.
Aunque el doctor tiene un hábito diario que yo le conozco, no porque haya estado viéndolo, que congela un conito de dulce de leche bañado en chocolate. No sé si cambiaste de hábito porque la vida es película y no es foto.
No, en ese caso es una foto. El conito es una foto en mi vida.
¿Ya pasó? No, es película. Es película. Claro, o sea, es todos los días.
Es estable. Bueno, es todos los días.
Todas las noches, él sabe que lo espera, entre otras cosas que lo esperarán de noche, que no tenemos por qué saber nosotros, y en su freezer tiene el conito congelado. Ah, ¿por qué congelado?
Porque tardás mucho más en comerlo.
Esa...
Te divertís un rato largo con el conito congelado. Bueno. El otro te lo comes en 3 bocados.
Bueno, como el budín es algo diario y sin embargo, permitido.
Bueno, depende cuántos permitidos tengas en el día. Yo el resto del día lo que hago es, yo como muy
liviano.
Sí, muy muy liviano. En esta época yo estoy entrenando mucho, como un poco más, pero no mucho más. Uh-huh. Pero como un poco más.
Vos tenés una hija que se ocupa mucho de animales.
Sí.
Y acá te voy a presentar al doctor Membrillar, que es nuestro veterinario.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien.
¿Qué cosa lo aqueja hoy, doctor?
Bueno, hoy yo soy un veterinario, soy un etólogo de animales. El mundo de la obesidad de los animales es un tema, ¿no?
Es un tema.
Es un tema, sí. El chancho obeso. El tiro.
¿El tiro está gordo?
El tiro está gordo.
¿Las piernas?
Las piernas son prácticamente bastones.
Igual,
de mármol,
igual con el chancho, chancho limpio nunca engorda.
Así es, ¿no? Ahí a cada chancho le llega su San Martín, ¿no?
Ahora, si usted alimenta al chancho a bellota, después se vuelve jamón de San Daniel, póngale.
Qué rico.
Pero le sale caro.
También, pero hoy vamos a hablar de otros temas. Hoy nos ocupan los niños.
Ajá.
Los niños animales, o sea, los cachorros.
Oh. ¿No?
O sea, las vacaciones de invierno también existen para los, bueno, los cachorros, los cachogos, ¿no? Y ustedes saben que yo tengo un coro, doctor, yo tengo un coro en mi centro de, bueno, de
allá en Tortuguitas, animales,
allá en Tortuguitas, quedan
Tortuguitas,
de perros, es como el coro Kennedy, pero es un coro de perros,
son
salchichas.
Perros cantando.
Son perros cantando, realmente.
Hay muchos perros cantando que grabó disco, igual, ¿eh?
Aprovechando las vacaciones de invierno y para brindar servicio a los cachorros, porque nadie se fija en los cachorros, se hablan de los niños, pero los cachorros...
¿Qué onda? Claro, ¿qué hacemos con ellos?
Entonces he traído aquí, al estudio, el coro.
Ajá.
El coro Kennedy de perros, ¿no?
Sí.
Y vamos a interpretar, yo como director...
Guarda que no levanten la patita.
No, ellos no levantan, ellos cantan de manera prístina... un tema de los Beatles, pero no el tema que escuchamos sino otro.
A ver.
Presten atención, a ver. ¿Están preparados, chicos?
Sí, a ver.
¿Están acá, doctor? Sí, se portan muy bien, están muy bien educados. ¡Adelante! Este es un fenómeno, es el solista.
¡Qué buen ritmo!
Este es Sultán, que... Sí, están buenos, es 24 horas por día. Bueno, gracias. Gracias, bueno, un aplauso.
Bien por los canes, bien por los canes.
El director.
Sí, también.
Bueno, ellos también se educan porque también la voz canina se educa, así como el alimento. El alimento también se educa, el alimento dietético para los animales, porque también tiene que ver la voz con la gordura. Sí, absolutamente. Y tenemos ahora también un tema de Queen.
¡Ay, no!
¿Lo tenemos?
¡Qué versátil!
Sí. Este está llorando prácticamente.
Qué raro, porque dice having a good time. ¿Por qué estaría llorando mientras está pasándolo bien? No, bien, bien.
Una alegría. Bueno, gracias. Y las actividades siguen, ¿eh? Tenemos... Quiero decirles las actividades que tenemos las fábulas, porque, claro, se habla de fábulas de animales, ¿no?
Claro, las de Sopo y Samaniegos, ¿eh?
Bueno, pero ¿por qué los animales no pueden hacer fábulas de humanos?
Claro.
¿No? Porque se lo estigmatiza tanto el animal, así que, bueno, va a haber una función de títeres, donde, bueno, unos gatitos van a interpretar la fábula del financista y el pequeño horrista, ¿no?
Ah.
En vez de la cigarra y el bicho, va a haber un musical de leones con el rey abogado.
Ah, mira.
En vez del rey león.
¿Es penalista? ¿Ese es penalista?
Es lo criminal, lo civil y lo penal.
Se me ocurre también poner el Pedro y el lobo, pero con el protagonismo en el lobo.
Exactamente, claro. Lobo y el Pedro, ¿no?
El lobo y el Pedro.
Lobo y el Pedro. Un pez payaso también va a ser para pececitos, va a haber...
El de la zorra y las uvas sería una mujer de vida fácil y unas cerezas.
Y unas cerezas, así es. Y, bueno, los tres chanchitos, los tres albañiles.
Lindo, lindo.
Bueno, hay de todo realmente. También el juego de la oca, ¿no? ¿Por qué la oca?
¿Por qué?
Juego. Sí, sí, porque el animal puede, ¿no? Puede haber la podóloga, un juego.
Ah, mira.
Sí, donde se invierte, ¿no? Creo que hay que cambiar también el paradigma y en eso estamos, así que esta
usted lo que hace en el fondo es interpretar el mundo animal y sus sentimientos.
Así es, me hago cargo y trabajo con eso, ¿no? Con esa materia que es el animal, la niñez animal, y estamos en estas dos semanas dedicados a los cachorros.
Muy bien, gracias. No. Doctor Alberto Cormillot, ¿tenés tiempo de quedarte con nosotros? ¿Te podés quedar?
Un ratito, sí.
Un ratito, bueno, vamos a una tanda y cuando volvamos más, doctor Alberto Cormillot, creo que están ya llegando mensajes seguramente.
Sí, bastantes al 116-584-0870, desde cualquier punto, no solo del país, sino si estás en el extranjero también nos podés escribir, 116-584-0870.
Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Si sos músico, inscribite gratis en el registro del Instituto Nacional de la Música.
Vas a poder utilizar beneficios como descuentos en pasajes en micro de larga distancia e instrumentos musicales.
Participar de la convocatoria anual de fomento por subsidios y vales de producción.
Y recibir toda la información sobre las actividades y herramientas que desarrolla el INAMU.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
¿Querés mensajearnos? Anota Twitter, @nacionalam870. 10 de la mañana, 48 minutos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias. Mil gracias.
Aquí el doctor Claudio Santamaría le quiere hacer una pregunta a su colega, el doctor Alberto Cormillot.
Yo le quiero hacer dos preguntas, Alberto. Una es, yo tenía muchas esperanzas cuando él fue al Ministerio de Salud y lamenté mucho que no estuviera porque estaba haciendo un ordenamiento de los alimentos. Primero esa y después te hago otra más personal.
Bueno, en realidad la idea era que poner en hacer visible el sector alimentos y promover los cambios que hay que hacer en la industria, el marketing, el etiquetado, pero no existía la decisión política de hacerlo, así que fue una pérdida de tiempo todo ese año. Donde se fueron, diseñé todas las bases como para hacer el Instituto Argentino de Nutrición, que existió en el año 38, que lo fundó el doctor Escudero y que después por razones políticas dejó de existir en el año 69, que era un lugar donde yo decía, yo voy a estar un tiempo acá, pero se arma el instituto, uno deja armado una institución en la cual está la universidad, la ciencia, el INA, la agroindustria, salud, todos los actores que tienen que ver con la alimentación. Entonces la alimentación se transforma en una política de Estado. En un país que es el 60% de las exportaciones más o menos son de alimentos, no es un tema menor. Entonces, al estar eso ordenado por una sola persona, depende de la ideología que tenga esa persona, si va para un lado o va para el otro. Y es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de una sola persona o de un grupo de personas, sino que tiene que estar involucrados todos los sectores, ¿no? Así que bueno, se perdió el tiempo con eso y bueno, no sirvió para nada. O sea, se avanzaron un montón de cosas que después se volvieron para atrás, ¿no? Y cada uno que entra, cuando entre el próximo, seguramente va a dar vuelta todo lo que hizo esta gestión. Y bueno, salvo que se arme alguna entidad que tenga peso político, ¿no? Y peso institucional, que sea creíble, ¿no?
Que tan importante poder controlar el tema de la alimentación y qué comemos. Y la otra pregunta, yo te escuché en una de las conferencias que te fui a escuchar, fui a varias tuyas. Una cosa que la gente no sabe, los médicos se enferman. Y vos contaste cómo enfrentaste una enfermedad bastante seria y cómo empezaste otra vez con la actividad física y cómo te ayudó. No sé si querés contar, la imagen que la gente tiene del médico es como el médico nos atiende pero no se enferma. Y nos enfermamos como cualquiera.
Sí, yo tuve un cáncer de hígado y un cáncer de colon al año siguiente. El cáncer de hígado casi pasó desapercibido porque me lo diagnosticaron un viernes y me lo operé el martes. Y el martes ya estaba trabajando de nuevo, ¿no? Y bueno, no hubo metástasis, no, bueno, un cáncer muy raro. Y después tuve un cáncer de colon, y también me lo diagnosticaron un jueves, y el martes estaba operado, o el miércoles. O sea me puse en modo operativo, quería resolver el problema lo antes posible, así que, si me preguntás, creo que no tuve ni tiempo de angustiarme, ni de asustarme, ¿no? O sea, me puse en modo operativo. Me hicieron el diagnóstico, lo único que quería era hacerme, y tardé esos días porque había un sábado y un domingo, ¿no? Me quería hacer la colonoscopía rápidamente, y me quería hacer, bueno, me hice el mismo día la colonoscopía, la tomografía, y me operé enseguida, ¿no? Y bueno, me sacaron todo, y tuve la suerte que no necesité quimioterapia después, pero tuve una infección intrahospitalaria y perdí 6 kilos, que esa es la parte que seguramente vos recordarás. Y perdí 6 kilos y yo tenía que hacer una muestra, yo hago una muestra casi todos los años. Y empecé haciendo los ejercicios en la cama, porque con 6 kilos, soy flaco, estaba pesando 67, no me podía mover. Una debilidad total tenía. Y empecé moviendo las piernas en la cama, después sentado en la cama, después sentado en una silla, después parado, después caminando. Y eso...
Fuerza de voluntad, mucha.
Sí, disciplina.
Tengo una sorpresa acá, porque estamos en comunicación con la Antártida, con el vicecomodoro Gustavo Bruschini, que es jefe de la base Marambio, y alguna aventura te mandaste allá. Vicecomodoro, buenos días.
Buen día, Silvina, ¿cómo están ustedes?
Nosotros siempre que nos imaginamos que nos escuchan ustedes, emocionados, así que si los podemos poner en contacto con el doctor Cormillot y que entre ustedes y él nos cuenten qué tiene que ver la Antártida con Cormillot, buenísimo.
Hola, Gustavo.
Buen día, doctor, ¿cómo anda usted?
¿Sabe que tengo, escucharlo? Tengo una foto, hay un sector en mi casa, que es una pared donde está, es el sector antártico. Y entre las fotos que están colgadas ahí, está la foto donde estamos usted y yo, ahí en la Antártida. Así que cuando vuelva de esta temporada, que seguramente lo voy a invitar a comer algo en casa, con alguno de los compañeros que están ahí con usted, ya la va a ver que es cierta la foto. Bueno, le voy a sacar una foto a la pared y se la voy a mandar.
Ahora, lo que quiero saber, queremos todos acá, ¿por qué ustedes se han relacionado y si fue justamente en la Antártida?
Bueno, cuento yo. Yo quería ir a la Antártida, quería conocer y quería dar a conocer la Antártida. Y bueno, tuve la oportunidad de ir allá y colgué muchas imágenes, subí muchas imágenes a las redes y hablé mucho. Después armé una coreografía de tango, que la hice parte allá y parte acá, que anda dando vuelta. Y después volví porque quería ayudar en la parte de alimentación y quería dar todo lo posible para que el gran sacrificio que hace la gente, ese grupo de gente que está allá. ¿Qué
necesitan nuestros compatriotas que viven en ese frío extremo, que a veces pueden moverse mucho y a veces tienen que estar encerrados? ¿Qué necesitan?
Gustavo.
Sí, bueno, necesitar, no necesitamos nada. El abastecimiento que se hace para todo el año de la base, y este año en particular, que se hizo a través del buque rompehielos Almirante Irizar después de tanto tiempo inactivo, nos dio la flexibilidad como para hacer un buen abastecimiento para todo el año. Y como ya el doctor sabe, durante gran parte del año no hay frutas, verduras, esas cosas, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Todo lo que es fruta y verduras se consume enlatado, uh-huh. No fresco. Pero más allá de eso, tenemos todo al igual que en el continente.
Buenísimo. Bueno, entonces nosotros que siempre pensamos en ustedes y les mandamos abrazos, se los volvemos a mandar, y queríamos esto, que se supiera que Cormillot quería ir a la Antártida, lo logró, entre otras tantas cosas que ha logrado, y nuestra felicitación y abrazo bien cálido para todas aquellas personas que están en misiones muy largas, a veces con familia y muchas veces sin su familia, en la Antártida representándonos a todos nosotros.
Bueno, muchas gracias, Silvina. La verdad que el doctor Cormillot, en su venida acá a la Antártida, nos dio un servicio enorme. Descubrimos una persona maravillosa que nos entendimos perfectamente, porque tanto el doctor como nosotros tenemos una gran vocación de servicio, y eso es lo que hizo que habláramos en el mismo idioma, ¿no? Así que, bueno, siempre agradecido al doctor Cormillot, y les mando de parte de la dotación 49 un fuerte abrazo para todos allá.
Gustavo, visita para que me lleve, la hora que quiero ir en invierno, a visitarlo.
Sí, doctor, lo esperamos. Pensé que bueno, iba a venir en alguno de estos vuelos.
Sí, pero no me invitaron.
Hoy justamente estamos esperando uno, pero bueno, lo esperamos para mediados de agosto entonces.
Y ahí vamos.
Bueno, hoy voy a hablar con Fabián Otero, a ver si me manda.
Bueno, yo también, ¿eh? Bueno, abrazos para todos.
¿Cómo
por
no,
ahí?
Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá en la base.
Un abrazo.
Besos y abrazos para todos.
Un abrazo, Silvina.
Bueno, buen día. María Fernanda, un par de mensajes antes de las noticias de las 11. ¿Te puedes quedar un poquito más, Alberto, hasta las 11 y cuarto? Dale.
Bueno. Ahí está. Hola, doctor. Mi marido es diabético, nos escribe una de las oyentes. Le doy de comer mucha verdura, picos fritos una vez por...
Poco frito,
ahí está. Harinas, nada de azúcar, y no logro que pueda bajar de peso. ¿Qué puedo hacer, Priscila?
Me parece que la respuesta va a venir después de las noticias, porque va a quedar, si no, trunca. ¿Algún otro mensaje?
Sí, tenemos más mensaje acá. Uno de los oyentes pide que, por favor, cuenten nuevamente la historia de los enanos del jardín.
Ah, sí, esos eran los que le regalabas a tu mamá, ¿no?
Sí.
Y después te los llevaste todos. Bueno, nos tenemos que informar. A la vuelta vamos a traducir una canción en francés en honor, bueno, a la Copa del Mundo. Nada menos que La Bohème, en la versión de Aznavour, otro hombre que cumple años y cada día canta mejor.
Nacional informa.
11 de la mañana en la República Argentina.
El presidente Mauricio Macri se entrevistará al mediodía con dirigentes del sector de la carne.
El presidente Mauricio Macri recibirá este mediodía a los integrantes de la mesa de trabajo vinculada a la producción de carne, y en ese contexto el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, le anticipó a Nacional los temas que van a abordar.
Bueno, hay una agenda que se va llevando reunión tras reunión, donde se va pasando revista a todo lo que tiene que ver con la novedad de avanzar sobre los controles en la faena, sobre los controles en el comercio, con los remitos, con los temas sanitarios y por supuesto también los temas de producción, que siempre nos preocupan a nosotros para poder ser más productivos y eficientes en nuestras producciones.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Destaca la extensión de la atención comercial en Córdoba.
Para la Cámara de Comercio de Córdoba, la extensión horaria de los sábados fue una buena medida. Cristian Pastore, titular de la entidad, dijo a Radio Nacional que a pesar de ser una prueba piloto, sin aviso previo a los turistas que visitan la capital, extender la apertura de negocios hasta la hora 15 de los sábados funcionó satisfactoriamente.
Como primer sábado y como prueba piloto, el resultado es bueno, sabiendo que por ahí todavía los turistas que visitaban Córdoba no estaban al tanto de la ampliación horaria, pero bueno, nosotros no lo hacíamos para vender más en una primera instancia, sino para entregar una alternativa a la gente que visitaba, así que en ese sentido es una experiencia buena.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Internacionales.
Llegó la selección de fútbol de Croacia a la capital Zagreb
Más detalles con Cecilia Diwan.
A pesar de que la selección de Croacia quedó segunda en la Copa del Mundo, el pueblo está orgulloso de su equipo y la fiesta se trasladó a la calle. Los croatas acompañan en estos momentos a los subcampeones en una caravana que va desde el aeropuerto hasta la plaza central de la capital. Damián Bazán, de Radio Nacional de Croacia, analizó qué significa el segundo puesto para el país.
Extremadamente orgulloso. Veo las calles, los autos tocando bocinas. En la plaza central de Zagreb están todos de fiesta, porque para Croacia esto ha sido lo más hermoso que le ha pasado en el deporte. Los jugadores, la selección, el cuerpo técnico van a ser recibidos realmente como héroes, van a ser condecorados por la presidencia, van a recibir una condecoración del Parlamento croata. Se espera la participación de más de 100.000 personas en la plaza central de Zagreb. Esperar, por supuesto, al aeropuerto, porque ellos escribieron una nueva historia del deporte croata, y no solo del deporte, esto es algo que ha levantado el ánimo, el espíritu de toda la nación croata, porque si bien Francia te ganó la Copa del Mundo, Croacia se ha ganado el respeto de todos.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto, Córdoba, cielo algo nublado, temperatura 6 grados 8 décimos, humedad 68%.
Aquí en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 77%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Je dis rien, Frances, merci beaucoup. Dis rien, Frances, un grand merci. Pero en este programa diría mil merci.
Justo para hoy viene esto, ¿no? Estaba escuchando atentamente las noticias sobre cómo fue recibida la selección de Croacia y me digo, qué pena que aquí cuando llegamos tres veces a la final, en ninguno de los casos recibimos a nuestros jugadores como héroes, porque somos eso, todo o nada, ¿no? Y ellos están súper emocionados desde el aeropuerto hasta la plaza central de Zagreb, la gente considerando, bueno, una hazaña. Nosotros, ¿qué será que nos pasa? Pero bueno, ahora estamos por traducir una canción en francés, una de las más populares de ese idioma, grabada por primera vez en 1966, escrita por Jacques Plante, y Aznavour justamente la grabó, como les digo, en el 66, se llama La Bohème, que quiere decir la bohemia. Y él le dice algo así: yo les hablo de un tiempo que los de menos de 20 años no pueden conocer. Montmartre, en esa época, tenía lilas justo debajo de nuestras ventanas. Todo estaba adornado de forma humilde, ¿no? Pero nos servía de nido. Bueno, vos, en realidad, eras una mujer que posaba desnuda y yo era un hombre que estaba criando una familia. Se habla de esos cafés, los cafés vecinos, en los que estaban las personas esperando la gloria. Y aunque no teníamos demasiado y comíamos cada dos días más o menos, teníamos frío, pero esperábamos eso, la gloria. Esa estufita que nos hacía olvidar el invierno, con eso nos conformábamos. La bohemia quería decir que, bueno, que éramos felices, que vos eras bella. Todos teníamos genio, ¿no? Carácter. Yo he pasado noches enteras en blanco, despierto, tratando de retocar un cuadro frente a mi caballete, para terminar mejor un borde frente a un cigarrillo. Y bueno, nos amábamos. La bohemia quería decir, bueno, que vivíamos el aire de los tiempos, de aquellos tiempos que ya pasaron. Él, de grande, vuelve a ese mismo barrio, busca la dirección aquella, esa dirección antigua, y ya no reconoce más nada, ni las paredes, ni las calles. Ahí vivió su juventud, y bueno, busca el atelier, no lo encuentra tampoco, y busca esa decoración, que no está. Todo le parece triste, las lilas han muerto, pero bueno, la bohemia, ese tiempo en el que no necesitábamos nada más. Vos eras bella, éramos felices, la bohemia.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
En una parte decía: la noche en blanco, la noche despiertos, hasta que finalmente nos sentábamos frente a un café con crema, muertos de cansancio pero felices. Solo hacía falta que nos amáramos y que amáramos la vida. Genial, Aznavour. Bueno, acá estamos con el doctor Cormillot y quedó pendiente una pregunta que es preocupante. Una mujer que se ocupa de su marido, que es diabético, dice que le hace toda la comidita bien y no logra que él pierda peso. La diabetes, que es como una epidemia, ¿no? Sobre todo la tipo 2, ¿no? Esa que irrumpe en la niñez o la juventud, la que necesita sí o sí insulina. Pero la tipo 2, hay que tener un gen, pero también nuestros hábitos de vida nos pueden llevar a desarrollarla, y cada vez más gente es diabética.
Sí, cuando yo me recibí era el 4% de la población, hoy es entre el 10 y el 11 de la población mayor de 18 años. Y el diabético, lo primero que necesita un diabético es ser educado para manejarse él. Si es la señora la que lo va a manejar, la señora sabe lo que come el señor cuando está con ella. Priscila, pero no come, sí. No sabe lo que come cuando está afuera. Ella puede decir: a mi marido no me miente, tengo malas noticias. Una cosa es lo que
la risa no es a ella, pero
lo
digo,
que la gente cree que come. Otra cosa es lo que la gente... Una cosa es lo que la gente come, otra cosa es lo que la gente cree que come, y otra cosa es la gente dice que come.
¿Sirve anotar lo que comemos?
Es la única manera que tenés para darte cuenta, anotar el momento. Si no, la gente se olvida, niega, y después, como le da calor, no dice lo que comió. Entonces hay una diferencia entre un 30 y un 40% entre lo que la gente come y lo que la gente dice que come.
Bueno, entre los diabéticos y los no diabéticos que hemos probado dietas locas, que son millones, no alcanzaría el programa para mencionarlas.
No, son
vos
son
hablás muchas. Siempre de aprender a comer, y también dijiste algo hace muchos años que me quedó grabado. Si uno tiene cualquier tipo de adicción al alcohol, a las drogas duras, a las drogas no tan duras, al juego, puede tratar esas adicciones y nunca más entrar a un casino, nunca más drogarse, nunca más fumar. La mala noticia, o buena, es que comer vamos a tener que comer. Claro, es decir, que es la única que nos obliga a reeducarnos.
Claro, lo que pasa es que no es solamente una adicción, sino que tiene un componente metabólico que las otras no tienen.
En la obesidad, y una necesidad, hay un porque nadie puede no comer.
Y es una necesidad comer, pero además hay un mecanismo que regula el peso, que cuando la gente come lo que está comiendo hoy en día, más grasa, más azúcar, más sal, se desregula el centro regulador del peso y algo que te pide volver a comer. O sea, no es como lo otro, que es un problema más que nada mental, psicológico. También hay químicos que están involucrados, pero en el sobrepeso hay químicos muy fuertes que están involucrados.
Por ejemplo,
mira, cuando una persona come mucha grasa y come mucha sal y come muchos sodio, se sobreestimula el centro que te hace buscar un alimento y el centro que te da placer por un alimento. Por ejemplo, yo nunca hubiera buscado este pedazo de torta, pero lo encontré y me dio placer comer una porción. No la porción que estaba ahí, sino la que yo decidí. Y después aparté el plato. Pero si lo dejaba cerca, me lo seguía comiendo. Y ese se va a comer oportunista. Se activó el centro del placer, no el centro de la búsqueda. Yo no lo hubiera ido a buscar. Pero la encontré y estaba. Esos centros, una vez que se sobreestimulan, quedan sobreestimulados. Y entonces, vos llegaste a 90, 100 kilos, el cuerpo te pide, cada vez que bajas de peso, el cuerpo está seteado para volver a ese peso, por distintos mecanismos químicos. Está seteado para volver a ese peso. Entonces la persona tiene que aprender a convivir con trucos, como el que yo hice recién. Yo comí un pedazo y la separé. Si la tenía acá en la mano, era más difícil seguirla comiendo.
Ahora, doctor, ¿ese recuerdo es eterno? ¿Tiene un plazo? ¿Cuánto tiempo tardamos en olvidarnos de ese
eterno?
Claro,
40, 50 años más o menos.
La vida entera.
Hoy por hoy es eterno, sí. Hoy por hoy, ahora hay una sola medicación que era el Orlistat, que dificultaba la absorción de 30% de la grasa que uno comía, y ahora está por entrar al mercado una inyección que se usaba para la diabetes y se va a usar para la obesidad, que esa ayuda a regular el apetito y no es una anfetamina. Es como una especie de revolución en el campo. Pero bueno, es inyectable y la gente, bueno, se la tiene que aplicar. No es que te hace bajar todo lo que te sobra, vos tenés que aplicar la parte tuya, pero es un avance, ¿no? Y yo considero que en el futuro, 10, 15, 20 años posiblemente va a haber nuevos medicamentos, pero por ahora no hay nada.
Alberto, por mi parte, la última, ¿no? Sí. Vamos a estar atentos a esa inyección porque la gente quiere todo lo que viene de afuera y es más fácil. Es verdad que también estamos entrenados para que si nosotros nos deprivamos de comer y evitamos comer y nos matamos de hambre, adentro algo dice, bueno, lo que hay, agárralo porque te están hambreando.
Sí.
Entonces no está bueno no comer.
No está bueno no comer, ni está bueno hacer las dietas que te dicen los influencers o la gente que un día se levanta y dice, bueno, yo descubrí que tal dieta cura todo, ¿no? En realidad no se puede, en materia de dietas es muy difícil que inventes algo nuevo. Porque la primera, vos tenés tres elementos, tenés hidrato de carbono, grasas y proteínas. Entonces, ¿vos qué podés hacer en una dieta? ¿Aumentar los hidratos de carbono, aumentar las grasas o aumentar las proteínas? ¿Haces 30, 30, 30, 30, 20, 50, 80, 10, 10? O sea, invente lo que inventes. Ya se probaron todas las posibilidades. La primera dieta se publicó en el año 1790, de Bantis, un corpulence, y donde decía que comer más grasas y menos hidrato de carbono. Después las otras se publicaron un poco después y a partir de ahí todas se repitieron, ¿no?
Y otra cosa, demonizar la harina, o de golpe que el azúcar sea el peor veneno de la...
Eso es un pintoresquismo, eso. Son cosas pintorescas y la gente se engancha con las cosas pintorescas y novedosas, y hay gente que se engancha con eso. Hay gurús, hay intereses creados, hay gente que no por interés, sino porque encontró una manera de ser gurú de algo. Agarra, la gente le gusta agarrar causas y se aferra a una causa, se aferra a la causa de las harinas como uno se puede hacer Hare Krishna o cualquier otra causa, ¿no?
Ah, sí.
Solamente que sos Hare Krishna no jorobas a nadie. Y si vos le empezás a decir a la gente que no come harinas, sí jorobas, porque la gente te lo cree y no come harinas o no toma leche porque cree en alguno de los mitos. Vos crees, la gente dice, por ejemplo, esto es el mejor ejemplo, ningún ser toma leche de otra especie, lo cual es mentira porque mi gato toma leche, uh-huh, y los gatos de la mayoría de las personas toman leche, o sea que es una mentira. Pero además, es una falacia porque el ser humano es el único que habla por tele, que habla por radio, que usa micrófono, que se viste, que usa la computadora, que escribe poesías, que mira el cielo. El ser humano es distinto, o sea, uh-huh, que sea el único ser que hace esas cosas, sí. ¿Y? Sí, ¿cuál es la anécdota?
No consumir, por ejemplo, harinas puede traer ciertas dificultades.
En realidad es conveniente comer todos los grupos de alimentos, inclusive los, bueno, las harinas integrales están, el consumo de harinas integrales está relacionado con un mejor control de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad coronaria.
Por las fibras.
Sí. Y por otros componentes, otros fitoquímicos que tienen los cereales. Por lo cual solamente hay un 8% de la población que no le conviene comer, lo que son los celíacos, que es el 1%, los alérgicos al trigo, y otro, algún 6%, 5%, es variable, lo que tiene intolerancia al gluten, que no es celíaco.
Que no es lo mismo que ser celíaco.
No, no es lo mismo. Pero entre todos suman, con toda la fuerza, el 8%. El otro 82%, el otro 92% de la población puede consumir harinas.
Antes de liberarte, Alberto Cormillot, que estamos felices de tenerte acá.
Gracias.
Que te felicitamos por haber encontrado la forma de movimiento que te da placer, que es la sostenible en el tiempo, en el caso tuyo, el baile. ¿Y qué otros bailes me dijiste que estás haciendo aparte de tap?
Pues estoy haciendo jazz, tango y danza aérea.
¿Eh?
Volando por los aires. Sí, no. En serio, sí. Con arnés me cuelgo.
Estás
sí.
medio loquito, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, no, es una actividad muy segura y muy, muy... Bueno, hago una muestra el 5 de septiembre que... yo vengo haciendo muestras de la primera que se llamó 70 Up. Uh-huh. Y esta se va a llamar 80 Up.
¿Ya tenés 80 años?
Sí.
¿En serio?
No, todavía no.
Pero estás ahí. Estás pegando en el palo.
El 31 de agosto, el 5 de septiembre. Hago una muestra de Dames en el Teatro Astral. Por supuesto, no estoy pasando el chivo porque no es con entradas pagas. Y invito a toda la gente, además, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Más que loquito, sos un milagro, Cormillot.
Bueno,
dos o tres tips en esto de aprender a comer. Para que nos quedemos con algo, porque dijimos muchas de las cosas que no.
Bueno, el primero es ordenarse en las comidas. Hacer por lo menos desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Mínimo. Y si mínimo. Hay colaciones, mejor.
Y si hay colación, a la media mañana y a la media tarde, mejor. Y la otra, planificar. Planificar lo que vas a comer. Porque si uno come lo primero que encontró, y lo primero que encontrás nunca es berro. Después, pesarte todas las mañanas sin ropa.
Yo me peso todas las mañanas sin ropa.
Hacer un gráfico con el peso.
Antes de desayunar, fundamental.
Antes de desayunar. Y hacer un gráfico. Y seguir el gráfico, porque el gráfico ese no solamente te dice lo que estás haciendo, sino que te dice lo que tenés que hacer. O dejar de hacer el gráfico, o si ves que no estás en lo que conviene, bueno, yo lo hago desde hace muchos años y tengo una raya roja en 73, ajá, que es el peso que yo quiero tener.
Bueno, y otra cosa es que no tenemos que volvernos locos en cuanto a bajar la porción, pero no de una manera tan asesina que sea como en chiste la
comida. El descenso tiene que ser... La reducción, si uno a una persona le saca el 10% de lo que come, la persona no lo nota. Si le sacas el 20%, la persona lo nota, pero poco y lo puede bancar. Si le sacas el 30% ya le cuesta esfuerzo, y si le sacas el 40% ya es mucho esfuerzo y ya no lo vas a sostener. Lo vas a tener en el periodo de entusiasmo, en el periodo de enamoramiento. Después, cuando se va el enamoramiento, se acabó.
Y por último, las mujeres en la perimenopausia, en el climaterio, tenemos que tener cuidado de no quedarnos con kilos de más.
Sí, lo que pasa es que es un periodo en el que se juntan los cambios hormonales. El sentido que uno le da a la menopausia, es una época en la que los chicos se van de casa, alguno de los papás se fallece, hay pérdidas, entonces se juntan cosas sociales, cosas psicológicas y cosas hormonales, ¿no? Entonces
hay que atender a todo el combo.
Es todo el periodo el que te hace aumentar. Además, si los chicos se van de casa, una es el bajón del síndrome del nido vacío, pero otro es que hace menos actividad. Porque si vos tenés tres chicos, le tenés que hacer la cama a los tres, levantar los juguetes,
llevarlos al colegio,
ir, venir, qué sé yo. Después los chicos se van y chao.
A bailar, ahí a bailar. Por ejemplo. Digamos algo, aproveché el tiempo libre, en vez de notar lo que no está, mirá, uy, tengo tiempo. Muchísimas gracias, doctor Alberto Cormillot, bueno, por tu tiempo y por tu trabajo.
Gracias.
Nosotros volvemos.